la música de La Oreja de Van Gogh. Continuamos en esta mañana fresquita, en esta mañana de miércoles. ¿Y qué les parece una tarde, además de paseo, coger un libro o coger varios libros? Libros que nos van a hablar de los premios Planeta. Les vamos a hablar de los dos títulos que más se van a vender en principio estas Navidades. La novela ganadora y la finalista del premio Planeta. El Fuego Invisible de Javier Sierra y Niebla en Tánger de Cristina López Barrio.
Javier Sierra es el Dan Brown español, el rey del thriller conspirativo. Es uno de los pocos escritores españoles que han entrado en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos. Fue en 2006 con la versión inglesa de La Cena Secreta. Esta novela se ha publicado en 42 países, vendiendo más de 3 millones de ejemplares. Pero Sierra es también el autor del Ángel Perdido, La Dama Azul, El Maestro del Prado, La Pirámide Inmortal. Y Cristina López Barrio, por su parte, no sé si sabrán que debutó en la literatura juvenil, pero pronto dio el salto a la narrativa adulta con La Casa de los Amores Imposibles, una novela traducida a 15 idiomas, una novela que gira en torno a una saga de mujeres condenadas a sufrir de amor. Después llegarían El Cielo en un Infierno Cabe y Tierra de Brumas.
Javier y Cristina, ¿cómo estáis? Egunon, bienvenidos.
¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Para vender libros hay que promocionarlos, y en eso estáis.
En eso estamos, sí, en pleno.
Hoy aquí, mañana ya, ¿la promoción es lo peor del oficio del escritor?
No, en absoluto. La promoción nos permite algo que nuestros compañeros de letras del siglo pasado o del XIX casi no podían ni imaginar, y es que el autor podía descender de su torre de marfil y conocer a sus lectores. Y hoy, entre las redes sociales, las promociones, las firmas, las conferencias, pues tienes la oportunidad de intercambiar mucho con tus lectores, saber qué les interesa, saber cómo han recibido tu novela y aprender a escribir todavía mejor.
Sí, es muy bonito el encontrarte con los primeros lectores. El libro lleva como una semana, pero es ese contacto, ¿no?, en el que yo creo que también el escritor entra, ¿no?, como dice Javier, sale de su torre de marfil y toma contacto con la realidad y siente el calor del lector, el feedback, ¿no? Y se aprende mucho de lo que te dicen tus lectores y de lo que te opinan de tu libro, que muchas veces te descubre matices que enriquecen muchísimo. Así que es una etapa también, cansada, pero muy bonita.
Sé que habéis leído la novela del otro, así que te pido a ti, Javier, que nos hables de Niebla en Tánger.
Pues,
¿qué es y qué cuenta Niebla en Tánger?
Claro, pues mira, Niebla en Tánger cuenta la historia de una mujer que de repente despierta junto a un hombre que ha estado en su cama, ¿no? Que ha sido su amante durante una noche. Es un hombre que después no acudirá a una segunda cita y que dejará a la protagonista con la inquietud de saber qué es lo que ha pasado con ese compañero, ¿no? Y la mujer terminará persiguiéndolo de una manera un tanto especial, y es que aquella noche de pasión había una novela sobre la mesilla de noche que se llamaba Niebla en Tánger. La mujer piensa que va a conocer mejor a ese hombre evanescente gracias a la novela, la busca, la lee y encuentra en ella una pista, y es una pista, en fin, desconcertante. Y es que el protagonista de la novela es el mismo que ha estado acostado con ella, pero esa novela se escribió muchos años antes, ¿no? Casi 50 años antes. Y ahí hay un misterio. Uh-huh. Y hay un misterio que es el que te atrapa y el que llevará a Flora a un viaje a Tánger en busca de los orígenes de esa novela, que terminará convirtiéndose en toda una experiencia vital.
Y muchos enigmas también encontramos en El Fuego Invisible. Cristina, preséntanos la novela de Javier.
Es una novela que tiene un misterio tangible, podemos decir, y un misterio espiritual. Es la historia de David Salas. Él es un filólogo filósofo del Trinity College de Dublín, que le emprende, ¿no?, un poco su madre, ¿no?, le obliga de alguna manera a viajar a Madrid, y allí se encuentra con Victoria Guzmán, que es una escritora de novelas de misterio que está en busca, ¿no?, de dónde vienen las ideas. Ese es, digamos, una de las cosas que ella más le preocupa. Y va David Salas, ¿no? Y ella tiene un taller de literatura, una escuela de literatura experimental, ¿no?, que se llama La Montaña Artificial. Y David va a estas sesiones y allí se abren dos misterios. Tenemos el misterio tangible, que es la desaparición, bueno, la muerte de Guillermo, uno de los miembros, que estaba investigando la relación que tiene el Santo Grial con una historia, ¿no?, que es la primera vez donde surge el Grial en la historia, que es un cuento de Chrétien de Troyes, y la aparición de las primeras manifestaciones artísticas, ¿no?, en unas iglesias del románico español en toda la zona de Huesca, en las que aparece por primera vez la representación pictórica, ¿no?, de ese Grial como un cuenco del que emana una luz. Entonces tenemos, como te digo, estos dos misterios. Por un lado, este misterio, ¿no?, podemos decir, de quién ha asesinado a este hombre, y cada vez se acerca más a este misterio, cada vez es más peligroso, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, este misterio espiritual de dónde vienen las ideas, ¿no?, y qué peligro puede tener acercarse a ese misterio, que es el misterio de la creación, que es lo que va a hacer David Salas junto con Paula Esteve, que es su partener, ¿no? Donde también además aquí tenemos una historia también de tensión, ¿no?, amorosa, ¿no? Yo creo que es una novela que toca todos los palos, ¿no? Podemos decir, toca este tema de la tensión amorosa, toca un tema para la reflexión, ¿no?, como es el misterio de la creación y de dónde vienen las ideas, y luego tiene esta parte de thriller, ¿no?, de una persona que estaba investigando un misterio y cuanto más se acerca, de repente aparece asesinado, y este personaje de David Salas y Paula Esteve, Victoria Guzmán, ¿no?, que sigue la investigación de Guillermo, y por supuesto se ponen en peligro otra vez, ¿no?, y hasta ahí puedo leer.
El fuego invisible de la creatividad, esa fuerza que impulsa a los verdaderos escritores, que David, el protagonista de la novela, no cree tener, fuego que sí tienen Javier y Cristina. Por cierto, en El fuego invisible, David quiere ser escritor, pero no cree que tiene potencial. Y en Niebla en Tánger, su protagonista Flora también ha renunciado a ser escritora y se gana la vida traduciendo instrucciones de electrodomésticos.
Sí, es una más de las coincidencias.
Sí. Bueno, luego también la presencia de Camelot por ahí. Bueno, Javier, tu novela se centra en la búsqueda del Santo Grial. Antes de Javier Sierra han explorado el tema infinidad de creadores, desde el compositor Richard Wagner al novelista Dan Brown, pasando por Monty Python, Steven Spielberg con su Indiana Jones o Umberto Eco. ¿A ti también te obsesiona el tema?
Sí, me obsesiona desde hace bastante tiempo, y hay una razón personal, ¿no? En 2004 yo publiqué La cena secreta, que fue una novela, bueno, como antes has dicho, que se publicó en muchísimos países y que contaba cómo Leonardo da Vinci en 1497 dedicó casi 2 años a pintar el mural de Santa María delle Grazie, donde se ve a Jesús con los 12 apóstoles, ¿no? En ese mural, Leonardo, entre comillas, olvidó pintar el Grial. No está, ¿no? Uh-huh. Está en otras muchas representaciones de la última cena, pero no ahí. Y yo a partir de entonces empecé a preocuparme por dónde estaba el Grial, ¿no? Empecé a tomar notas, a viajar a lugares donde se decía que estaba el Grial, tanto en España como fuera de aquí. Y bueno, llegó el momento en el que decidí acometer, digamos, ese tema desde una perspectiva novedosa. No me dejé llevar por el mito. Indiana Jones, en fin, todas estas películas se dejan llevar por el mito, por la idea de que el Grial es la copa que estuvo en la mesa de la última cena, y me fui a su origen histórico. Y me di cuenta, y esto es bastante desconcertante, de que la Biblia no menciona el Grial, pero sin embargo la primera vez que aparece esa palabra y la descripción del objeto y su función es en un texto del año 1180. Es decir, que hay un arco de un milenio largo en el que nadie se ocupa del Grial, y será a la vuelta de los primeros cruzados de la toma de Jerusalén que empezó a hablarse de él. Por lo tanto, en fin, ahí había algo que merecía la pena ser estudiado desde esa perspectiva.
La palabra Grial aparece por primera vez, dices, en un poema de 1180, pero 60 años antes, pintores de los Pirineos ya lo estaban pintando en los ábsides de las iglesias.
Qué gran misterio es
ese. ¿Y eso?
Sí. Pues mira, Chrétien de Troyes, en ese cuento del Grial de 1180, no dice que el Grial sea la copa de la última cena. Lo que él escribe, literalmente, es que el Grial es un objeto radiante que irradia una luz muy poderosa y que está en manos de una mujer que camina en un cortejo. Es tan desconcertante esa visión que Parzival, el protagonista del cuento del Grial, se queda mudo y no es capaz de preguntar para qué sirve y a quién sirve ese objeto, y se queda con las ganas de saberlo, ¿no? Bueno, pues como tú muy bien dices, 6 décadas antes hubo una serie de pintores románicos que decoraron los ábsides de 8 iglesias en los Pirineos, en los que aparece representada por primera y única vez en la historia del arte una mujer que sostiene a través de una tela un cuenco del que irradia una luz sobrenatural. ¿Cómo es que en la península ibérica se estaba representando ese objeto? Bueno, pues lo que los protagonistas del Fuego Invisible discuten es si no sería una invención de ese periodo, en esa zona, que era un lugar en aquel tiempo, inicios del siglo XII, donde se acababa el mundo cristiano y empezaba el mundo musulmán, ¿no? Era la gran frontera. Uh-huh. Así que, bueno, ahí empieza una peripecia bastante interesante tratando de averiguar qué hay de verdad y qué hay de construcción, de mito, de propaganda incluso, en el tema del Santo Grial.
La acción de la novela se desarrolla en Dublín, Madrid, Barcelona, Huesca, escenarios que podrán visitar los lectores, como suelen hacerlo. Nos muestras lugares sorprendentes. La montaña artificial construida por Fernando VII en una esquina del Parque del Retiro, que estaba coronada por un castillo, el de Camelot. ¿Y qué me dices de la iglesia secreta construida sobre la bóveda de la iglesia de San Juan de la Peña en Huesca? Una iglesia a la que solo se puede acceder a través de una escalera de 8 metros de altura.
¡Qué maravilla!
¿Qué hace ahí esa iglesia secreta? Una iglesia sobre una bóveda.
Sí, es una construcción única en toda Europa, y merece la pena ser visitada, ¿no? Porque sobre la bóveda, efectivamente, de la iglesia, hay una segunda iglesia secreta donde caben personas, es decir, no es pequeña, cabrán fácilmente 50 o 60 personas, y que se construyó, no se sabe muy bien con qué propósito, porque a ella solamente se podía acceder por unas escaleras que están a 8 metros del suelo y en las que casi nadie se fija, ¿no? Yo tuve que pedir muchos permisos para que me dejaran entrar a ese lugar, porque hasta ahora no es un lugar como muy abierto al turismo, ¿no?, a las visitas. Yo creo que a partir de la novela
lo
van a tener que hacer, sí, porque merece la pena, es una singularidad. Uh-huh. Y claro, eso está a los pies de San Juan de la Peña, en un sitio que se llama Santa Cruz de las Heros. San Juan de la Peña, uno de los lugares donde se guardaba el Grial. En esa iglesia lo que había era un convento, solamente accedían mujeres. Eso me daba mucho pie a pensar en las damas del Grial que se estaban pintando cerca, y claro, era, en fin, el escenario ideal, perfecto para incluir en esta novela.
Es un trepidante thriller donde hay enigmas por resolver, asesinatos, persecuciones, y todo sucede en apenas 7 días. Vayamos a Niebla en Tánger, que la tenemos un poco abandonada, Cristina. En Niebla en Tánger, la acción se desarrolla en una ciudad de tantos y tantos contrastes como la africana.
Sí.
Pero en la novela conocemos el Tánger de hoy y el de mediados del siglo pasado.
Sí, es una novela dentro de una novela. Entonces, Flora, la protagonista, en el año 2015 viajará a Tánger, y entonces encontramos el Tánger de ahora, ¿no? A través de la novela que ella está leyendo, ¿no?, donde encuentra esta pista, ¿no?, de su amante, de Paul Dingle, viajaremos de la mano de Marina Ivanova, que es la protagonista de Niebla en Tánger, pues a la ciudad internacional, ¿no?, que, bueno, es una ciudad mítica, ¿no? Tánger era la puerta de África y convivían, ¿no?, tres religiones, tres culturas, como era la musulmana, la judía y la cristiana, en perfecta armonía, ¿no? Y tiene una riqueza histórica, pues, impresionante, ¿no? Y es un escenario perfecto porque tiene este punto también, ¿no?, de exotismo, ¿no?, tan sensorial, que tiene todo lo oriental, ¿no?, con ese olor a especias, a jazmín, ¿no?, esas calles estrechas de la Medina, ¿no?, el canto del muezín, el atardecer, y bueno, tiene también sus leyendas, su folclore, ¿no?, el mundo de los bereberes, ¿no?, que está muy presente, ¿no? Aquí aparecen leyendas, ¿no?, que una de las protagonistas se tumba, ¿no?, sobre las tumbas de sus antepasados, ¿no?, y se comunica con ellos a través de los sueños. Tenemos la Asia Kandinska, que es un personaje del folclore judío sefardí, que es un personaje con patas de cabra y torso femenino que aparece en las noches de viento, ¿no?
Sí.
Y las mujeres le pedían que se llevara a los hombres, ¿no? Que,
sí,
que bueno, pues
en Niebla en Tánger hay amor, misterio y realismo,
sí,
mágico, como dicen, los familiares de un difunto se van a dormir a su tumba para oír lo que les susurra desde el nicho. Hay cadáveres embalsamados en cera que viajan de un continente a otro, y hay un enigma que desvelar. Imagínense que el hombre del que se han enamorado desaparece y solo deja tras de sí un colgante y un libro cuyo protagonista es ese hombre. En él se describe lo que ella acaba de vivir. La novela plantea un inquietante juego de espejos entre realidad y ficción. Hablemos de la protagonista de Niebla, una ama de casa aburrida que decide dejarlo todo en pos de ese hombre misterioso, y durante esa investigación se va a encontrar a ella misma. Es una mujer fuerte, contradictoria, que va contracorriente, bueno, como tus mujeres.
Sí, en este caso, fíjate, es una mujer que está como viviendo un letargo, ¿no? Ella vive una realidad que no quiere vivir, ¿no? Y yo creo que muchas veces nos metemos en esta rueda de hámster, ¿no? De la sociedad actual, y nos acomodamos, ¿no? En este caso ella tiene un matrimonio totalmente infeliz con un marido al que no quiere, pero no sabe cómo terminar, ¿no? No sabe cómo enfrentarse a esto. Y tiene esa comodidad, esa seguridad que muchas veces entra en conflicto con nuestra libertad. Es el detonante, ¿no? Este amante que ella encuentra una noche, ¿no? De fiesta, de estas antes de Navidad, y este misterio, ¿no? Y eso la va a hacer por fin dar el salto, ¿no? A la aventura y tomar valor para ir en busca de sí misma, porque es una mujer que ha perdido su identidad y que ya no sabe quién es, ¿no? Lo importante al final es el viaje, ¿no? Como hay unos versos de Cavafis con los que empieza la novela, ¿no? Que hablan de Ítaca como el ideal, ¿no? Que tenemos, ¿no? El ideal al que Flora tiende, pero cuando llega a Ítaca se da cuenta que el viaje realmente era lo importante, que el viaje es lo que a ella la ha cambiado, ¿no? Entonces, es una novela que además de este viaje físico, podríamos decir, a esta ciudad exótica y fascinante que era Tánger, es sobre todo un viaje psicológico por el corazón y por la cabeza de Flora, ¿no? Que es un personaje muy quijotesco, ella es una lectora voraz. Y
Sancho Panza sería su psicoanalista argentina, Deide, divertidísima.
Sí. Yo creo que era necesaria, Deide, le da a la novela este punto, ¿no? Un poco cómico, que le quita como seriedad, ¿no? Y también, como ocurre en El Quijote, al final es un homenaje, también cito El Quijote, ¿no? En la novela, ¿no? Porque tienes ese punto no quijotesco, ¿no? De Flora, que se cree de repente un detective, y luego tienes a Deide, que le pone los pies en la tierra, pero muchas veces también se deja llevar por esa fantasía, como le pasaba a Sancho Panza, ¿no? Y la arrastra.
Bueno, tenemos que ir despidiéndonos. Hablemos del futuro. Cuando se acabe la promoción del planeta, he leído que Cristina va a escribir una novela ambientada en Irlanda y que Javier está ultimando el programa Otros Mundos, una serie de 6 documentales sobre ovnis, apariciones y fantasmas para Movistar.
Estoy contando en esa serie cuáles fueron mis inicios en el mundo del misterio y cómo con 10 años empezaba a formularme mis preguntas, ¿no? Reconstruimos algunos episodios de mi infancia, algunos grandes casos que me interesaron, hay viajes, en fin, va a ser una serie muy, muy personal.
¿Cuándo va a comenzar? ¿Cuándo la vamos a poder ver?
Pues se va a poder ver en cero a partir de mediados de diciembre, ya pronto daremos las fechas.
Sí. ¿Y Cristina? ¿Es cierto que estás ya ultimando una novela ambientada en Irlanda?
Tengo una idea que me ronda por la cabeza, todavía muy embrionaria, pero es verdad que mi hija está estudiando en Irlanda este año y he estado un mes con ella y me ha fascinado el país, ¿no? Y es verdad que yo siempre escribo sobre lugares que significan algo para mí, ¿no? Y bueno, que me tocan muy, muy de cerca. Y me parece que va a ser el escenario ideal de momento para la próxima novela.
Javier Sierra, Cristina López Barrio, gracias por compartir con nosotros estos minutos de radio y la mejor de las suertes para ambos.
Muchísimas gracias.